Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro tiempo de noticias. Noticias en red y en análisis, que comenzamos con los titulares de hoy. El principal partido opositor de Turquía acusa al primer ministro del país de financiar a Al-Qaeda en Siria. Al-Qaeda se ha convertido en el brazo armado de la OTAN, dicen los expertos. Estados Unidos y Corea del Sur reanudan ejercicios militares que son vistos como una provocación por parte de Corea del Norte. La condena al exdictador Ríos Montt en Guatemala es una esperanza para el fin de la impunidad en muchos países. Tendremos una entrevista con el abogado Héctor Reyes, abogado querellante de la causa contra el dictador Ríos Montt. Por último, los flujos migratorios imparables, a pesar de la represión de algunos gobiernos. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, másvoces.org.
El principal partido opositor de Turquía ha acusado al primer ministro del país de financiar a Al-Qaeda en Siria. Según el líder de la oposición, el primer ministro Recep Tayyip Erdogan es responsable de las mujeres y niños asesinados en el país árabe. Además, el opositor turco acusó al primer ministro de poner en riesgo la seguridad de las fronteras nacionales al involucrarse en el conflicto del país vecino. El político hizo alusión al reciente doble atentado en una localidad turca fronteriza que dejó 52 muertos. Anteriormente, otro parlamentario opositor atribuyó este ataque al Frente al-Nusra, vinculado a la red terrorista Al-Qaeda. Ha trascendido también que las autoridades turcas descubrieron que los organizadores de estos atentados pagaron unos $72,000 a los ejecutores de los mismos. Siria, por su parte, se ha ofrecido para investigar ese atentado, como lo indicó su ministro de Información. Los grupos terroristas a los que Turquía abrió sus puertas en cualquier momento pueden poner en peligro su propia seguridad nacional y pasar a Europa. Así lo cree el experto en relaciones internacionales Marco Terranova Tenorio.
Estamos viendo también cómo Al-Qaeda se ha convertido en lo que es un brazo armado de lo que es la OTAN. Y está al servicio de lo que son de los Estados Unidos. Prueba de ello tenemos, lo podemos ver, en el constante apoyo que tienen estos grupos terroristas por parte de tanto de Estados Unidos como de lo que es Francia y de lo que es Inglaterra. Estamos viendo que estos grupos terroristas desestabilizan países y están apoyando totalmente lo que son el interés de lo que son ciertas potencias occidentales. Turquía está recogiendo lo que está sembrando, está abierto la puerta a lo que son grupos terroristas, los está armando, y esos grupos terroristas en cualquier momento, como puede pasar en cualquier parte de Europa o de Estados Unidos, pueden comenzar a actuar en contra de la propia seguridad nacional y poner en peligro a sus propios miembros.
Era el experto en relaciones internacionales Marco Terranova Tenorio.
Informativo Más Voces.
Estados Unidos y Corea del Sur han reanudado los ejercicios militares conjuntos. El lunes, el puerto de la ciudad de Busan recibió al enorme portaaviones nuclear Nimitz, que partirá hacia la ciudad costera de Pohang con el objetivo de realizar unas prácticas de entrenamiento en el Mar del Este. Este buque de 97.000 toneladas tiene capacidad para trasladar más de 60 aeronaves. La Marina americana ha enviado también a la zona a los destructores Prevel y Monsen, además del lanzamisiles Princeton. Según ha informado la agencia surcoreana de noticias Yonhap, estas maniobras norteamericanas tienen como objetivo la ejecución de ejercicios de detección de misiles y antisubmarinos y se desarrollan con la colaboración de destructores surcoreanos. Estas maniobras conjuntas llegan tan solo 2 semanas después de la finalización el pasado 30 de abril de los polémicos ensayos Full Eagle llevados a cabo por Washington y Seúl y que fueron considerados como una de las principales causas del estallido de la tensión en la península coreana durante los últimos 2 meses. En este sentido, Corea del Norte ha censurado, a través de su agencia de noticias estatal, el inicio de estas nuevas prácticas militares, alegando que la llegada de este portaaviones nuclear demuestra que Estados Unidos se toma con imprudencia el camino de la provocación, que puede desatar la guerra nuclear en la península coreana. Además, señala que cuanto más ejerza Estados Unidos la amenaza nuclear, tanto más se fortalecerán las fuerzas armadas nucleares de Corea del Norte. Mientras, en Estados Unidos se han producido manifestaciones de la población coreana o de origen coreano del país para pedir el fin de la tensión militar de las dos Coreas, alentada por Estados Unidos. Nos lo cuenta Fernando Velázquez desde Los Ángeles, en Estados Unidos.
Coreanos de la península y coreanos americanos realizaron en Los Ángeles un día de acción para poner fin a la guerra en Corea. El evento contó con la presencia de sobrevivientes de la guerra de los años 50, una pacifista de la isla Jeju y educadoras y activistas que abordaron los temas del costo de la militarización y los pasos necesarios para la construcción de la paz en la península coreana. Christine Ong es profesora de literatura en la Universidad de Santa Cruz, miembro de la mesa directiva del Instituto de Política sobre Corea, integrante de la campaña nacional para poner fin a la guerra en Corea y forma parte de la Alianza de Eruditos Preocupados por Corea.
This event is meant to mark the fact that for the past 60 years we have been locked.
Ella dijo que el evento fue diseñado para subrayar el hecho de que en los últimos 60 años Estados Unidos ha estado enfrascado en un estado de guerra y no de paz con Corea. Añadió que este año marca el 60 aniversario de un acuerdo firmado por Estados Unidos, China y Corea del Norte el 27 de julio de 1953.
And as part of that agreement, it stipulated that within
three. El documento estipulaba que dentro de 3 meses después de ser firmado, habría un acuerdo de paz permanente firmado por todas las partes y la evacuación de todas las tropas extranjeras.
And whereas China, within 5 years' time, withdrew all of its forces from the.
Y mientras que China retiró todas sus tropas en 5 años, hasta este día, los Estados Unidos mantienen 28.500 soldados en Corea del Sur, donde operan más de 100 instalaciones militares. Además, mantienen una política de guerra hacia Corea del Norte.
And we should also keep in mind that the Korean War not only inaugurated.
Es importante recordar, dice Ong, que la guerra en Corea dio paso al complejo industrial militar, el estado de seguridad nacional y la economía de guerra permanente en Estados Unidos. Esos efectos van más allá del pueblo coreano, puesto que el militarismo es costoso y desvía recursos que podrían ser utilizados en programas sociales. Christine Ann es integrante de la campaña nacional para poner fin a la guerra en Corea y miembro del Instituto sobre Política en Corea.
The Korean people did not divide the country. It was actually foreign powers that did so. And in fact,
ella dijo que fueron potencias extranjeras las que dividieron la península y no el pueblo coreano. Añadió que la conferencia misma tenía como objeto examinar el costo de esa división.
The ongoing kind of repression on both sides of the peninsula in the name of national security.
La activista apuntó al alto costo de la represión en ambos lados de la línea divisoria en el nombre de seguridad nacional, como también no hay que olvidar que el pueblo de los Estados Unidos paga un precio. Entre otras cosas, es el agresor extranjero que busca crear conflicto en la península coreana. Christine Ann señaló que la mujer que en ese momento estaba hablando ante el micrófono venía de la isla de Jeju, donde el gobierno está construyendo una base naval. Ese proyecto está destruyendo un ecosistema considerado una de las maravillas del mundo. Allí existe el modelo de una autosuficiencia, campesinos y pescadores en armonía con la naturaleza, y todo está siendo destruido en el nombre de la seguridad nacional.
If you would ask the average American, would you like X number.
Por su parte, Christine Ong subrayó que si le preguntaran al estadounidense común si está dispuesto a gastar más dinero de sus impuestos en el agresivo desplazamiento militar en la península coreana, arriesgando otra guerra encima de las que ya tienen en el Medio Oriente, de seguro que la mayoría dirían que no.
When you look at the United States North Korea policy.
Cuando uno examina la política estadounidense hacia Corea, dijo, se da cuenta que Corea provee un pretexto ideal para que Estados Unidos mantenga su presencia militar allí y con ello imponiendo su hegemonía en la región. Por tanto, cada vez que Corea actúa, entre comillas, provocativamente, permite que Estados Unidos movilice más recursos militares y armamentos hacia la península. En resumen, Washington usa a Corea del Norte para justificar su política en el Pacífico y China lo sabe perfectamente bien. Las activistas señalaron que el acercamiento que había entre las dos Coreas durante la administración del presidente William Clinton era tal que líderes de ambas partes encaminaron sus pasos hacia relaciones más armoniosas. Luego llegó la administración Bush y pronto Corea del Sur empezó las hostilidades, las mismas que permanecen hasta nuestros días. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
El 10 de mayo fue un día histórico para Guatemala y para América Latina. Así lo declara Héctor Reyes, abogado querellante del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos de Guatemala, al referirse a la condena por 80 años de prisión en contra de Efraín Ríos Montt, quien durante los años 1982 y 83 ejerció como comandante general del ejército y quien el pasado viernes fue señalado responsable por genocidio y deberes contra la humanidad. Para el abogado, el juicio no es una venganza, es una dignificación a las víctimas del conflicto armado interno y de ninguna manera busca la polarización del país. De acuerdo con Héctor Reyes, Guatemala dio un ejemplo al mundo de que sí es posible de que los países en los que han ocurrido vejaciones similares se desarrolle un proceso dentro de su propio sistema de justicia. La red de comunicadores Boca de Polen de México nos ofrece la entrevista a Héctor Reyes, abogado querellante contra el exdictador Ríos Montt del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos.
Muy buenos días, señor Héctor Reyes.
Muy buenos días, a sus órdenes.
¿Cuál es su ánimo después de este juicio?
Creo que el día viernes 10 de mayo fue un día histórico para Guatemala, para América Latina, como usted bien decía en su introducción, porque efectivamente pues se condena por el delito de genocidio y el delito contra los deberes de humanidad a una persona que formó parte del alto mando general del ejército durante los años 82 y 83, acá en Guatemala, producto de un golpe de Estado que se dio, donde se rompe la institucionalidad del país. A raíz de ahí, pues, se cometieron graves violaciones a derechos humanos y un tribunal de sentencia de Guatemala considera también, con parte del criterio, en este caso, tanto el Ministerio Público como de querellantes, de que efectivamente el tipo penal de genocidio y deberes contra la humanidad, pues, sí se dio en este periodo de investigación, específicamente durante los años 82 y 83, fecha en el cual el señor, hoy ya condenado, José Frank Riolmón, pues fungió como presidente, comandante general del ejército y ministro incluso de la Defensa Nacional durante ese periodo de la historia del país.
Héctor Reyes, ¿cómo deja este juicio a Guatemala? Hemos leído noticias sobre que esto puede ser una polarización en Guatemala.
Bueno, efectivamente, yo creo que lo que ha pasado acá es una total desinformación, ¿verdad? Ha habido mucha desinformación al país. El juicio es una dignificación a la memoria de las víctimas del conflicto armado interno. De ninguna manera se está buscando la polarización del país. Lo que se pretende es que con este juicio se rompa ese paradigma y que empecemos a avanzar en una situación en la cual, pues, durante muchos años no pudimos realizar esta justicia tan anhelada para las víctimas del conflicto armado.
Nos sorprende que este juicio se haya dado bajo la presidencia de Otto Pérez, un militar que algunos dijeron estuvo cercano a Efraín Ríos Montt. ¿Cómo se abrió esta posibilidad?
Bueno, yo creo que en primer lugar este juicio inició judicialmente hace 2 años, entonces pues ya fue en este periodo de gobierno donde ya se dio el desarrollo del debate oral y público. Sin embargo, todo se inició en el periodo del gobierno anterior, con el señor Álvaro Colón, con él se inició este proceso, pero sin embargo se culmina hasta en el periodo del señor presidente Otto Pérez Molina, y a raíz de ahí, pues definitivamente la situación se puso un poquito más tensa, tomando en consideración que efectivamente él también estuvo en la región Ixel, donde se hizo la investigación, ¿verdad? Pero esta investigación es muy puntual, es una investigación dirigida contra el alto mando general del ejército del periodo 82-83 no es contra ningún otro oficial subalterno. Es específica esta investigación hacia el alto mando general del ejército. Y por ello es que se encuentran ahora pues ya condenados, en este caso el presidente de la Junta Militar de Gobierno, señor José Francisco Olmón, y también se encuentran sujetos a proceso su ministro de la Defensa, el general Oscar Humberto Mejía Víctores, y también el jefe del Estado Mayor General del Ejército, Héctor Mario López Fuentes.
¿Cómo queda el movimiento indígena después de este juicio? Es para el, yo creo que para el pueblo Ixchil, pero también para muchos de los pueblos indígenas mayas de Guatemala, un paso adelante. ¿Qué nos pudiera decir de cómo quedan los indígenas después del juicio?
Bueno, nosotros a través de este juicio, lo que sí pudimos determinar es que existe mucho apoyo. Creo que hubo una presencia en todas las audiencias del juicio de toda la población, no solamente de Dar y Chile, pero que, así como usted bien dice, fue a nivel general. Varias comunidades, varias regiones del país, a través de las comunidades indígenas, se hicieron presentes en el juicio, porque efectivamente no solo se determinaba que por la investigación que es del área de Chile, pero sí creo que toda la comunidad indígena estaba muy pendiente del proceso, porque creo que no era solamente la voz de la región Ixchil, creo que era la voz de las cinco regiones del país, porque acordémonos que efectivamente la investigación fue puntual, pero los planes de campaña fueron dirigidos a las cinco regiones del país, a todas las zonas militares, a todas las comandancias, y entonces definitivamente esta era la política del gobierno de turno, que efectivamente fue una política general, fue una política efectivamente que era para todo el país, ¿verdad? Entonces, la investigación sí es específica para la de Chile, pero creo que como se dijo en las salas de audiencia, todas las comunidades indígenas que ahí estuvieron presentes se apropiaron del tema. Ellos se apropiaron también del tema, que fue algo que a nosotros nos satisfizo mucho, porque pensábamos que solamente las víctimas de la región Chile, bueno, ahí estuvieron presentes desde la Premio Nobel de la Paz, Roberta Michú, ella estuvo con nosotros acompañándonos, y efectivamente pues también muchas comunidades indígenas estuvieron en el juicio, cosa que nos satisfizo mucho a nosotros, porque consideramos que este era un caso de país y que definitivamente así se tenía que ver como un caso de país.
Si nos pudiera platicar la relación que tiene este juicio con los acuerdos de paz, estos acuerdos muy importantes firmados a mediados de la década de los 90 y que coinciden mucho con un acuerdo mexicano que se llama los acuerdos de San Andrés, ¿cómo jugaron los acuerdos de paz en este juicio?
Bueno, creo que usted efectivamente se responde en ese sentido también, que esa, después de tanto tiempo determinamos un acuerdo global sobre derechos humanos que nosotros tenemos también, el cual pues a la vida práctica no ha sido lo que efectivamente se plasmó. Entonces hasta a ese momento nos damos cuenta que efectivamente los acuerdos de paz distan mucho de nuestra realidad, efectivamente, y solamente distan mucho porque en estas negociaciones de acuerdos de paz hubo una parte que no estuvo visibilizada en los mismos, y estas son las víctimas. Lastimosamente estas negociaciones fue entre la guerrilla y el ejército, pero faltó una parte importante que fueron las víctimas. Entonces creo que con este juicio nosotros lo que estamos también desarrollando es que efectivamente un sector que no estuvo presente en esas negociaciones y que ese es un sector importantísimo como fueron las víctimas del conflicto armado interno, que también deberían de haber estado presentes en esa mesa de negociaciones, porque efectivamente los que sufrieron al final de graves violaciones a sus derechos humanos fueron las víctimas del conflicto armado. Definitivamente hubieron bajas de parte del ejército, de la guerrilla, pero estas son situaciones muy muy especiales de una guerra, pero las víctimas colaterales, en este caso las víctimas del conflicto armado, en ningún momento estuvieron en esa mesa de negociaciones.
La situación del ejército, ¿cómo queda después de este juicio? ¿Hay cambios en el encuadre que tiene el ejército guatemalteco?
Bueno, esperemos realmente que con esta sentencia pues sí haya cambios, ¿verdad? Sobre todo porque se den cuenta que hubo una política que efectivamente no va a ayudar a la población civil no combatiente. Lo que hizo fue perjudicarla, dañarla y en este caso hasta exterminarla, ¿verdad? Entonces yo creo que con los mismos planes de campaña, que en su oportunidad también se desarrollaron y que incluso actualmente también hay unos planes, porque pues, la estructura del Estado de Guatemala actualmente pues está en manos de militares, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que efectivamente planes militares como Plan Victoria 82, con otro nombre, se encuentra también un plan ahora en las fuerzas policiales, ¿verdad? Entonces, definitivamente, ojalá que esta sentencia también anime a la institución armada a cambiar de esa mentalidad, porque incluso nosotros el día de ayer se desarrolló la audiencia de separaciones dignas hacia las víctimas del conflicto armado, y nosotros lo que solicitamos que efectivamente se hicieran cursos de formación militar con énfasis en derechos humanos y también en la protección del derecho internacional humanitario. Es como una de medidas reparadoras, porque sabemos que efectivamente se tiene que cambiar un poco la mentalidad incluso de instituciones como la Policía Nacional Civil y como el Ejército de Guatemala.
Le quiero transmitir una pregunta que nos hace un miembro de nuestro público. Fernando Hernández pregunta, ¿existen caminos legales para que los integrantes del gobierno de Estados Unidos respondan por su apoyo al régimen de Ríos Montt?
Por el momento ahorita, el caso en específico, como le reitero, no va dirigido a una institución como tal, con otros miembros. Sí, es el propio alto mando general del ejército, es decir, en la investigación fue muy puntual, fue muy específica, y entonces por eso creo no nos permitiría realizar una investigación en este punto tan importante, porque la misma sí es desarrollada específicamente al alto mando, ¿verdad? Y el alto mando en cuanto a su responsabilidad como jefe de Estado, ¿verdad? No tanto en situaciones que efectivamente también se dieron durante la época de gobierno del señor Ríos Montt.
¿Qué sigue en la democracia guatemalteca? ¿Qué sigue después de este juicio? ¿Y qué sigue? No sé si usted desde Guatemala pudiera vislumbrar qué sigue para América Latina después de este juicio que usted mismo dijo es un juicio histórico.
Bueno, pues definitivamente creo que lo que debería de darse con este juicio es que efectivamente otros países también de América Latina, en donde se dieron grandes violaciones a derechos humanos contra población civil que fue no combatiente, pues también se animaran efectivamente a iniciar la judicialización de estos casos, de estas graves violaciones a derechos humanos. Y Guatemala, pues, aunque parte de la sociedad diga que fue una polarización, yo más creo que Guatemala dio un ejemplo al mundo, América Latina y al mundo, que sí es factible, que sí es posible que en su propio sistema de justicia se puedan llevar a cabo, se puedan judicializar todas estas graves violaciones a derechos humanos cometidas contra poblaciones civiles. Y creo que de ello, ojalá este ejemplo de Guatemala sea para toda América Latina y para todo el mundo, y que efectivamente pues tengamos más casos relacionados a graves violaciones a derechos humanos, y que los sistemas de justicia internos de cada uno de los países pueda también emitir una sentencia condenatoria por estas graves violaciones a derechos humanos en un tipo penal tan especial como es genocidio y delitos contra los deberes de humanidad.
Era Héctor Reyes, abogado querellante contra el exdictador de Guatemala Ríos Montt del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos.
Informativo Más Voces.
La División de Población de las Naciones Unidas ha verificado un aumento sustancial del número de migrantes en el mundo e informa que si en el año 1990 las y los migrantes anuales alcanzaban los 155 millones, en el año 2010 esa cifra alcanzó los 214 millones. Esto demuestra que por muchas leyes que algunos países, sobre todo del norte rico, impongan para intentar evitar el libre movimiento de personas, la realidad demuestra que no hay leyes ni gobiernos que puedan controlar ni frenar el hecho migratorio. El informe señala que la movilidad no solo se presenta desde los países del sur hacia el norte, sino también entre los de una misma región. La migración interna no se queda atrás y se reporta un importante aumento de las personas que se mueven dentro de los países. sobre los retos que implican estas tendencias, tanto para los países receptores de migrantes como para los propios estados, se pronuncia Jorge Bravo Sánchez, jefe de la sección de Población y Desarrollo de la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.
En el caso de la migración internacional, la principal dificultad es, por una parte, la integración de los migrantes en los lugares, países de destino. La integración de esos migrantes en el ámbito social, económico, laboral principalmente, pero también en cuanto a integración en la cultura de los lugares de destino, es un área que significa desafíos y los países están haciendo esfuerzos, pero más todavía debe hacerse para facilitar que las personas tengan pleno acceso a los servicios de educación, de salud y también a tener un estatus legal y una ciudadanía que en algunos países se dificulta.
En el ámbito interno, el experto explicó que los retos están mayormente vinculados con la migración hacia los centros urbanos de gran tamaño.
Significa problemas también de integración, pero en un ámbito más de proveer infraestructura adecuada en sanidad, provisión de agua, electricidad, servicios básicos, de salud también, que se ven tremendamente presionados por el crecimiento de la población a nivel nacional, pero también reforzados por la migración hacia esos polos de desarrollo y de actividad económica importante.
Las causas de las migraciones pueden ser de diversas índoles, pero Jorge Bravo no duda en destacar que una de las principales, si no la principal, es alcanzar una vida mejor.
Yo creo que la evidencia muestra que la principal motivación o factor que impulsa la migración es la búsqueda de mejores oportunidades económicas. Las personas buscan un desarrollo personal, profesional, económico, de mediano o largo plazo y las diferencias dentro de los países y entre los países es un factor esencial de motivante de la migración.
Teniendo en cuenta la tendencia creciente de los flujos migratorios, la ONU evalúa junto a los Estados miembros la propuesta de medidas para que todos vean con buenos ojos y se positivice el hecho migratorio.
En cuanto a medidas específicas que se pueden tomar, bueno, un marco internacional que dé garantías del respeto de los derechos humanos de todas las personas, incluyendo los migrantes, pero también sus familias. También facilitar el otorgamiento de visas temporales o de visas de entrada múltiple. Es otra propuesta que se ha realizado que tendría impacto beneficioso. Finalmente, en el ámbito más económico, las remesas internacionales, que son tan importantes para especialmente los países en desarrollo, están sujetas a costos de transferencia muy elevados, entre 7 y 10, a veces hasta 15% del valor de las remesas se debe pagar nada más que como costo de transferencia de esas remesas. Hay acuerdos internacionales que están apuntando a reducir el costo de transferencia hasta 5% dentro de los próximos 5 años.
Era Jorge Bravo Sánchez, jefe de la sección de Población y Desarrollo de la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Según datos del Banco Mundial, en el año 2012, los migrantes enviaron a sus países de origen 406.000 millones de dólares, cifra superior a la ayuda oficial para el desarrollo y más ahora que esta ayuda se ha recortado en muchos países por la crisis. Esa cifra empieza a acercarse a la de la inversión extranjera directa que reciben esos países. La Asamblea General de la ONU celebrará el próximo mes de octubre un diálogo de alto nivel sobre la migración internacional y el desarrollo, ocasión en la que se discutirán las nuevas dinámicas que imponen las tendencias actuales de la migración.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos, como cada día, vuestra atención y os esperamos mañana. Hasta entonces, un saludo.